Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenos días y bienvenidos a este viernes 15 de diciembre, en este viernes a este espejo de la Iglesia Diocesana que ya empieza aquí en COPE León tras la solemnidad de la Inmaculada, que hace justo una semana marcaba un hito destacado en ese camino del tiempo de Adviento que recorre la Iglesia de León con la mirada puesta ya en la cercana Navidad que anticipará la celebración este próximo domingo del Domingo Gaudete, el Domingo de la Alegría. Retomamos hoy este espejo en un tiempo de Adviento en el que se mantiene ese signo diocesano de oración por la paz que ha planteado el obispo Luis Ángel, una propuesta secundada con iniciativas como la Vigilia de Oración por la Paz que mañana acogerá la parroquia de San Juan de Regla tras un encuentro con la comunidad ucraniana de León que incluirá un concierto solidario para apoyar a la Asociación de Amigos Leoneses Ucranianos Damnificados, una actividad enmarcada en ese signo diocesano de oración por la paz de este Adviento que anticiparemos en este espejo en el que también vamos a detallar la campaña especial de Navidad que estos días ha puesto en marcha Cáritas Diocesana, este año con el lema Esta Navidad tú tienes mucho que ver. Y tendremos ocasión de escuchar a un colaborador de esta casa, el profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, Julio Martínez, que esta semana acudía a León para ofrecer en el marco del ciclo de formación permanente una ponencia dedicada al tema conciencia y discernimiento en moral y que ofrecía una entrevista exclusiva para este espacio de actualidad diocesana. Así que tras este avance de contenido reciban un saludo de parte de quien les habla, José María Martínez, y de quien atiende el control técnico de esta emisión, Rocío Fernández. Ya ponemos la mirada en nuestro espejo y comenzamos. Empezamos ya, lo hacemos con el habitual repaso a la crónica diocesana de estos días. También avanzamos la agenda diocesana y en esa crónica diocesana anotamos la referencia que nos lleva hasta Ávila, porque en la ciudad de Santa Teresa, en torno a la jornada festiva de la Inmaculada, un grupo de diáconos permanentes de diócesis de toda España, también presencia de la diócesis de León, participaba en el 38º Encuentro Nacional del Diaconado Permanente, una experiencia que resume el diácono de la diócesis, Juan Lanero, que estuvo estos días allá en Ávila.
Pues debo decirte que fue muy bonito, singularmente porque después de los momentos de la epidemia, pues fue un grupo numeroso que constaba con la asistencia de 95 diáconos, con lo cual es una cifra ciertamente importante que nos gustó. Y sobre todo también porque Ávila, sobre todo por Santa Teresa y San Juan de la Cruz, pues nos dio tiempo para hacer una reflexión sobre lo importante que para nosotros es la oración continua y constante e intensa.
En torno al tema diácono permanente servidor de Dios y de los hombres se desarrollaron las sesiones de trabajo de este encuentro nacional, el diaconado permanente, hubo tiempo para la oración, intercambio de experiencias, también para la reflexión compartida sobre el servicio a la palabra desde el altar y el servicio a las personas desde la caridad como claves de esa labor que desarrollan ya aquí en la diócesis los 6 diáconos permanentes que hay al servicio de la Iglesia de León, que según señala Juan Lanero, sienten el reconocimiento de la comunidad y también del obispo Luis Ángel.
Creo que es un grupo importante, creo que se va notando la presencia de los diáconos en las celebraciones religiosas. La gente ya sabe quién es un diácono, que es un servidor de los demás, cercano, y que tiene que ser así, porque además ese es su carisma. Pero sobre todo a mí me admira porque puntualmente todos los meses tenemos una reunión con don Luis Ángel. Intercambiamos experiencias, nos instruye y eso resulta gratificante. Nos sentimos queridos y valorados por el obispo.
Protagonismo, pues, de los diáconos permanentes en este tiempo en el que la cercanía de la Navidad empieza a marcar toda la vida de la Iglesia de León, con actividades como esa charla de preparación a la Navidad. Esta tarde a las 7 en el Palacio del Conde Luna organiza la Asociación Belenista Leonesa, con presencia del divulgador Jesús González, donde se va a recordar el signo diocesano de oración por la paz que ha planteado para este Adviento el obispo Luis Ángel y que ya en la primera semana de este tiempo fuerte se centró en orar por la paz en Ucrania, algo que se va a hacer mañana en la parroquia de San Juan de Regla en una vigilia especial a la que se va a sumar la Asociación de Amigos Leoneses Ucranianos Damnificados, después de un concierto solidario programado para las 5:30 de la tarde en ese templo. Así lo señala la portavoz de esta asociación, Odeisda Motla.
Fue por una casualidad, hablando con una chica de parroquia, y hablamos que hay coro y surgió esa idea de cantar villancicos en la parroquia, y de verdad nos conocemos muy poco, pero enseguida nos hicimos amigos con la parroquia y nos dieron esa oportunidad de cantar villancicos en su parroquia, y su coro también va a cantar villancicos, y después tenemos planificado cantar uno en español, Noche de Paz, juntos, los dos coros. Como símbolo de dos pueblos que celebran la Navidad, pues nos pareció bonito.
Un encuentro navideño en torno a la paz con presencia de esa comunidad ucraniana en la parroquia de San Juan de Regla, que sigue teniendo en otra parroquia de León ese colectivo ucraniano, en la de San Claudio, su templo de referencia para celebrar la fe según su rito propio y que, como señala Odeisda Motla, se ha convertido ya en un espacio de referencia donde se dan la mano vida y fe, teniendo siempre presente la situación de guerra de Ucrania, que ya va para 2 años.
Y bueno, desde luego es gran cosa para tener su sitio, su rincón, donde podernos juntar, donde celebrar nuestras fiestas en nuestra manera. Es importante, donde rezar por salud de nuestros queridos o por nuestros muertos también. Y es muy importante. Llevamos aquí 7 años teniendo nuestra pequeña parroquia donde hacer nuestras misas, y comunidad ucraniana cambió mucho, nos conocemos mucho más, nos vemos más, hacemos cosas juntos, porque sin parroquia que muchos de nosotros ni nos conocíamos.
Concierto solidario, pues, y vigilia de oración mañana en la parroquia de San Juan de Regla, que nos sitúa ya en la agenda diocesana. También mañana sábado anota el retiro convivencia de Adviento de catequistas, profesores de religión y la comunidad docente de la Escuela Beato Antero Mateo. Va a ser en el Salón de Actos del Museo Diocesano a las 11 de la mañana. También en el seminario a las 11 de la mañana. Mañana sábado se van a encontrar los jóvenes del Grupo Vocacional Gente C y los integrantes del Movimiento de los Equipos de Nuestra Señora. A las 12 de la mañana en la parroquia de San Isidro Labrador, el obispo Luis Ángel va a acompañar a los niños y va a presidir el rito de admisión a la catequesis de los niños en edad escolar que se preparan para recibir esos sacramentos de la iniciación cristiana. Lo hacen en el grupo que atiende el área del catecumenado en esa parroquia de San Isidro Labrador. También mañana en la iglesia de San Marcos se celebra la fiesta de la expectación de la Virgen con Eucaristía y veneración de la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza a las 7:30 de la tarde. En la iglesia de Santa Marina a las 8:15, séptimo concierto Comparte la Navidad, y en la parroquia del Salvador a las 8:30 los jóvenes del grupo de oración Casa de Betania van a tener un encuentro especial de Adviento con la mirada puesta en Navidad. El domingo es el domingo tercero de Adviento, domingo Gaudete, el obispo Luis Ángel va a presidir a las 12:30 de la mañana en la Basílica de San Isidoro la Eucaristía que organiza un año más la ONCE en la cercanía de la fiesta de Santa Lucía. También esa Basílica de San Isidoro acogerá a la 1:30 la misa de la fiesta de la traslación de las reliquias de San Isidoro con presencia de los caballeros y damas de la Orden del Pendón de San Isidoro. Ya el lunes, en el marco del ciclo de formación permanente, 11 de la mañana, aula magna del seminario Convivencia del Clero y del Diaconado, va a estar dedicada al tema del modelo de organización y acompañamiento pastoral de la diócesis. Por la tarde el lunes, a las 7:30, el grupo de diálogo ecuménico se reúne en el albergue de San Francisco en esa oración ecuménica mensual, y a las 8 de la tarde, el lunes, en la Basílica de San Isidoro se celebra el rito hispano-mozárabe por ese rito especial de Rey Gambre aquí en León, en San Isidoro, la Eucaristía de la Solemnidad de Santa María. El próximo martes, recordamos, se va a cumplir el 3er aniversario de la llegada del obispo don Luis Ángel aquí a la diócesis, y ya el miércoles el obispo va a presidir a las 11:30 de la mañana en la parroquia de Mansilla de las Mulas el retiro de Adviento para los sacerdotes de los arciprestazgos. Centro es la Tierra de Campos y bajo es la Páramo. A las 7 de la tarde don Luis Ángel va a acudir a la colegiata de San Isidoro y allí va a bendecir el Belén de la Asociación Belenista Leonesa. Se va a poder visitar con entrada por la plaza de Santo Martino en la Colegiata hasta el próximo día 6 de enero. Y hasta aquí la agenda crónica de este espejo. Continuamos con esa nueva sección Tiempo de la Palabra. El seminarista y diácono Javier Cortés nos acerca al Evangelio Dominical. Hoy lo hace con el comentario correspondiente al próximo domingo, domingo tercero de Adviento, Domingo de la Alegría.
Bienvenidos a Tiempo de la Palabra. El tercer domingo de Adviento, llamado Gaudete, indica la invitación a la alegría de un nuevo comienzo, como nos lo anuncia el profeta Isaías. Me alegro en el Señor con toda el alma y me lleno de júbilo en mi Dios. La alegría lo que debe ser comunicado, como lo hace María con el Magnificat en el Salmo. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. La alegría por ser testimonio, como Pablo lo señala en la carta a los Tesalonicenses. Vivid siempre alegres, orad sin cesar, dad gracias en toda ocasión. Y a todo ello se suma la alegría de la misión cumplida por Juan Bautista relatada en el Evangelio. El gozo de Juan es el del hombre que sabe que ha cumplido su deber, que ha seguido la voluntad de Dios realizando su vocación de enviado, testigo de la luz, voz que clama en el desierto, lámpara que arde y alumbra. Juan nos enseña que sólo el humilde puede aceptar a Dios en su vida y puede hablar de Cristo sin empañarlo con su orgullo. ¿Cuántas veces hacemos ineficaz nuestro apostolado cuando tratamos de llevar a la gente hacia nosotros y no a Cristo? Intentemos imitar al Bautista y oremos para que en esta tercera semana de Adviento podamos experimentar la alegría de un nuevo comienzo y el deseo de comunicar el amor de Dios manifestado en el próximo nacimiento de Jesús a los demás. ¡Feliz Domingo Gaudete!
Espejo de la Iglesia Diocesana, ciclo de formación permanente continúa la actividad, la conferencia del profesor Julio Martínez, Conciencia y Discernimiento en Moral, ha cerrado la primera parte de este ciclo, se retomará en enero y el profesor Julio Martínez nos acompaña en nuestro espejo. Agradecemos su presencia aquí en los micrófonos de COPE León, que conoce, es colaborador de esta casa. Gracias, Julio, bienvenido.
Muchas gracias, con mucho gusto. He participado aquí en esta formación permanente para hablar de la realidad de la conciencia moral y el discernimiento, que son elementos fundamentales en el magisterio del Papa Francisco para impulsar y renovar la moral cristiana, ¿no? Entonces, me parece que poner sobre la mesa, como hace el Papa, la necesidad de discernir, que no es solamente sopesar razones, sino buscar la voluntad del Señor en lo concreto de la vida, y que nos pide no separar fácilmente a puros e impuros, o blindarse en rigideces, en tópicos, o en condenas catastrofistas, pues eso realmente es una llamada que para los sacerdotes y todos aquellos que tienen algún ministerio o servicio dentro de la Iglesia, pues creo que es muy importante que tengan en cuenta.
Julio, ahora que estamos en un tiempo de polarización social intensísimo, quizás el más grande que se ha vivido en los últimos años, en tus últimos escritos recientemente lo destacabas. En este contexto, lo traigo al contexto eclesial, también has alertado de una polarización que se ha podido vivir, que se puede vivir y que es riesgo para la vida de la Iglesia, que es esas dos vías de las que has hablado en la intervención, en la ponencia, la vía espiritual, la vía los sacramentos, la vía moral, la vía de las acciones, que en la Iglesia algunas veces han discurrido de manera paralela, no han confluido, y has planteado la idea y el concepto del bien posible como un punto para encarrilar y que esa dualidad sea única. Es una propuesta eclesial que tiene que ver con el momento presente y que es una respuesta a la realidad que se vive en la Iglesia también, Julio.
Sí, es verdad. Yo creo que estamos en un momento de la historia donde eso que algún autor ha hablado de las tres P's, ¿no? Populismo, posverdad y polarización. Entonces hay que hacerse consciente de que la polarización tiene como alimento, o diríamos materia que le da combustible, la posverdad. Es decir, y la posverdad es manejar emocionalmente aquello que se echa en las personas y que se siembra, para que desde ahí pues adoptemos más bien como actitudes muy emocionales y no tanto discernidas. Entonces, la llamada del discernimiento precisamente es una llamada a que no nos dejemos dominar por esa polarización que viene de una falta de sentido de la verdad. Entonces, no es la verdad en un sentido absoluto como una verdad, sino la verdad también que nos llama al bien que en nuestra vida concreta podemos y estamos llamados a hacer. En ese sentido está el bien posible, ¿no? El bien posible no es que renunciemos al ideal del bien moral, pero sí que nos demos cuenta de que hay mucha gente que efectivamente en sus circunstancias de vida, con las estructuras que de alguna manera le impiden darse cuenta de por qué valorar este comportamiento, de por qué valorar este ideal de bien, etcétera, pues tenemos que ayudarles a que se pongan en camino de ese bien. Por eso el Papa habla de los pequeños pasos, ¿no? De celebrar los pequeños pasos que da una persona que, aunque no ha llegado al ideal que se le está pidiendo, de alguna manera está poniendo su vida en ese sentido de buscar el bien posible desde sus propias situación y circunstancias. Entonces, yo creo que el discernimiento es una llamada muy potente a no dejarnos embaucar por esta falta de verdad que se utiliza además para manipular a las personas, y esto evidentemente pasa en la política, pero hemos de pensar que también puede pasar dentro de la Iglesia, ¿no? Bueno, pues que evidentemente las personas de la Iglesia somos personas que vivimos en el mundo y, por tanto, las cosas que afectan a la sociedad pues afectan también a las personas que somos parte de la Iglesia. Entonces, la llamada a discernir es una llamada a buscar la verdad y a no dejar que nos manipulen, porque el que más interesado está en que acertemos con el bien y con la verdad es Dios mismo en nuestra propia vida, ¿no? O sea, no puedo concebir nadie que tenga tanto interés en que las personas acierten con aquello que es bueno para ellas como es Dios mismo, ¿no? La voluntad de Dios nunca se puede poner en contra de nuestra propia búsqueda del bien. El que tenga miedo de decir, no, es que si busco la voluntad de Dios dejo de ser yo persona libre y autónoma, pues yo le diría, al revés, porque Dios es el más interesado en que seamos libres. De hecho, nos ha creado imagen y semejanza suya. Y como dice la Gaudium et Spes, ¿no?, el Concilio Vaticano II, en el número 17, la señal más clara de la dignidad humana está en la libertad, ¿no? Entonces, ¿quién es el más interesado en que seamos libres? Pues Dios. ¿Y cómo se ejerce la libertad en la moral? Pues eligiendo el bien, pero eligiendo el bien desde nuestras propias situaciones vitales, ¿no?
En ese caminar hacia el bien posible has insistido también en los pequeños pasos, en la idea de procesos, que está muy presente también en el momento que está viviendo la Iglesia. El Papa Francisco lo ha planteado en muchos documentos, y el gran proceso, o un proceso muy importante, se empezó a vivir en la dimensión diocesana, fue el sínodo, sigue en marcha. ¿El sínodo, cómo lo valoras? ¿Está siendo un ámbito de pequeños pasos donde los procesos avanzan y de ahí se puede caminar hacia esa Iglesia en la que también es posible el bien posible, Julio?
Yo espero que sí, ¿no? Y el sínodo además no puede ser simplemente una experiencia que se produzca en un momento determinado, aunque dure varios años, sino que tiene que ser un modo que active tanto el sentido de la comunión como la participación, como el estar llamados a salir de nosotros mismos para la misión. Entonces, ojalá que el sínodo efectivamente no lo contemplemos solo como espectadores que ven algo que sucede fuera, sino que lo llevemos a nuestros ámbitos pequeños, ¿no?, de las parroquias, los grupos cristianos, las instituciones de la Iglesia, donde evidentemente el sínodo nos está llamando a una forma de discernir en común. O sea, la sinodalidad tiene todo que ver con buscar la voluntad de Dios en lo concreto de la vida con otros. Es decir, hay una forma de buscar, de discernir, que es más personal e individual, cuando es una cosa que le afecta a uno en su propia. Y luego hay una forma, que es muy eclesial, que es, bueno, buscar con otros. Ningún discernimiento, aunque sea personal, deja de ser comunitario. Porque cuando un cristiano hace un discernimiento personal, en realidad tiene que ser eclesial, tiene que ser según el sentir de la Iglesia. O sea, la Iglesia no la podemos decir, bueno, yo como ahora me toca discernir y elegir sobre esta cuestión que me afecta a mí, en mi familia o en mi vida, pues la Iglesia es aparte, no. Cualquier discernimiento es eclesial, pero después hay algunos que sí nos convocan a caminar juntos, que es lo que significa sínodo, ¿no? Sínodo es un camino conjunto que hacemos, ¿no? ¿Y el camino en pos de quién? Pues del Señor, animados por el Espíritu, que es el que Él nos ha enviado cuando resucita, ¿no? Cuando Jesús resucita, le dice a los discípulos, conviene que yo me vaya porque así os envío el Espíritu. Bueno, pues ese Espíritu es la presencia viva del Señor, la memoria de Jesús, su imaginación, es el que nos permite a nosotros ir concretando en la historia nuestra la verdad que es Cristo, y ese Espíritu además crea comunión, ¿no?, entre nosotros. Entonces, todo esto de la sinodalidad afecta de una manera total a la moral cristiana. Y una de las cosas que también les he expuesto a los participantes en la formación permanente es cómo la sinodalidad está desafiando y está probando a la moral cristiana, y tenemos que dejar que ese desafío pues nos interpele, ¿no?
Pues muchas gracias al profesor Julio Martínez. Ha venido aquí a León, comillas, es su referencia, ha sido rector de esa universidad, es profesor de teología moral, ha estado en el ciclo de formación permanente, ha estado también en esta que es su casa, en este caso en COPE León. Muchas gracias por esta atención y buen trabajo, porque el profesor Julio Martínez lo podemos leer, por ejemplo, en las terceras de ABC, ahí también nos es cercano. Gracias.
Muchas gracias y encantado de estar una vez más en León, que para mí es una ciudad entrañable y muy querida.
Hay otra Navidad, sin villancicos, sin regalos, sin fiestas. La Navidad que no ves también está ahí. En Cáritas te pedimos que no apartes la mirada ante quienes sufren, porque contigo queremos lograr que esta sea una feliz Navidad. Tú tienes mucho que ver. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
Pues con este mensaje que acabamos de escuchar, ha comenzado estos días la campaña especial de Navidad de Cáritas Diocesana. Esta misma mañana se presentaba en la sede de la calle Sierra Pambley, en un acto en el que la directora Aurora Baza ha explicado el sentido de esta campaña. Pretende animar a la donación en favor de esta entidad de la Iglesia de León, que en lo que va de año ha atendido a más de 4.000 personas y que propone ese lema, Navidad, tú tienes mucho que ver, así lo explicaba Aurora Baza.
Caritas, como siempre, pone en marcha una Navidad más, pues la campaña con el lema Tú tienes mucho, mucho que ver, que nos invita a todos a que seamos oportunidad y esperanza para las personas más pobres, más excluidas y las personas que sufren. Desde Caritas no solo tenemos en cuenta las necesidades básicas de las personas, sino también queremos descubrir sus potencialidades, porque también les invitan pues a conseguir empleo. A través de la formación queremos descubrir esas potencialidades. Desde Cáritas también queremos que conozcáis la otra cara de la Navidad, de otras personas que no la viven igual que nosotros. Nada más y nada menos que 3 millones de hogares de España están bajo el umbral de la pobreza después de pagar sus costes en vivienda y alimentación. Con esta campaña queremos que los leoneses, que son muy generosos, y siempre lo han sido y muy solidarios, tengan un gesto con estas personas que están en esta situación tan complicada. Yo creo que es importante que sepáis que Cáritas hasta el día 11 de diciembre de este año ha atendido a 4.589 personas y un total de más de 6.598 beneficiarios, es decir, 236 personas más que el año pasado.
Atender esas necesidades sigue siendo el objetivo de la labor de Cáritas, que en esta campaña especial de Navidad ha unido un Belén social, lo ha preparado el equipo de participación, ha sido continuación de aquella exposición Museo sin Hogar, se va a poder visitar en la sede de Cáritas, así lo explicaba María José Alonso esta mañana.
El Belén social está creado por parte del grupo de participación. Este grupo nació un poco, esta familia, porque me gusta llamarles ya familia, nació a raíz del Museo Sin Hogar que hicimos. Cuando clausuramos dijeron, qué más podemos seguir haciendo, ¿no? Entonces empezamos a hacer actividades participativas. ¿Por qué lo de participativas? Porque desde Cáritas ya llevamos unos años, bueno, de siempre el más, y se centra en sacar todas esas potencialidades de las personas, en poner a la persona en el centro. Entonces nos veíamos en la obligación, como profesionales, ¿no?, de apoyar a las personas que querían seguir haciendo cosas participativas, talleres, a través del arte, ¿no?, y de la creatividad. Entonces, bueno, en el periodo desde agosto llevamos haciendo muchas actividades y ahora, en vista a Navidad, bueno, dijimos, vamos a crear un Belén donde se puedan mostrar todas las realidades que realmente y todos los derechos vulnerados de las personas con las que trabajamos. Es un muro, ese muro representa el muro que crea la sociedad ante todas las realidades y ante todas las situaciones de vulnerabilidad. Y el muro está abierto con puertas, porque lo que pretendemos es abrir puertas, ¿no? Y hacia quiénes van esos caminos que hemos abierto. Bueno, pues hacia el niño Jesús, que es quien nos trae esperanza, ¿no? Cada uno de los personajes lleva un trozo del mundo, ese mundo que queremos más justo, y se lo llevamos al niño Jesús, ¿no? Como regalo, porque él es realmente quien puede dar la luz y la esperanza a todas las realidades esas por las que lucha y trabaja Cáritas constantemente.
Cita con ese Belén social en Cáritas, campaña Tú tienes mucho que ver. Llegamos al final de este espejo, nos acercamos a Navidad, seguimos en Adviento, volvemos el próximo viernes desde este espejo de la Iglesia Diocesana. Hasta entonces, un saludo para todos, gracias por estar ahí.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.